ustedes han lanzado sus proyecciones respecto de cuál va a ser el déficit final para el 2025. Porque luego, cierto, de una serie de modificaciones, 5 para ser exactos, el déficit de 2025 sigue siendo una gran interrogante. Dimos un salto gigantesco, por cierto, pasando de 1,1% al 2,7% no oficial que confirmó en el Congreso hace algunas semanas el ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Pero hay distintos estudios que han salido a confirmar o a hacer sus propios análisis respecto de cómo va a ser el escenario fiscal del año 2025. La Universidad de los Andes espera que el déficit estructural termine entre un 3 y un 3,3% del PIB, mientras que el déficit efectivo fluctuaría entre menos 2,6 y menos 2,8% del PIB. Si los ingresos de 2025, y aquí está lo complejo, se cierran por debajo de lo proyectado, se producirá un efecto de arrastre en la base de estimación para el cálculo de todo el año 2026, y eso, por supuesto, complica al gobierno del presidente electo. Cecilia Cifuentes, investigadora del Centro de Estudios Financieros de la Escuela de Negocios de la Universidad de los Andes, que participó de este estudio, tradujo el impacto de estas cifras y señaló que aunque se ha hablado de este ajuste de 6.000 millones de dólares, es una cifra insuficiente, pero reconociendo que la economía tampoco está capacitada para hacer recortes adicionales.
Y 3 puntos del PIB equivalen a 9.000 millones de dólares. Y por lo tanto, los 6.000 millones de dólares, que con eso uno podía cerrar el déficit, ahora sigue existiendo un déficit. La necesidad de hacer un ajuste de gasto queda más patente todavía.
Para ella, la clave está en la reactivación económica, seguir potenciando el crecimiento hacia adelante para poder amortiguar este agujero fiscal. De ahí que la reforma tributaria ya comprometida por el gobierno electo, recordemos, para el 1 de abril del presente año, se está mirando con bastante atención, así como también la agenda en materia de permisología, que van a ser claves para tratar de generar un equilibrio o llegar a las metas fiscales. Por otro lado, un informe de BCI Estudios plantea dos escenarios. Uno donde se mantiene el compromiso de reducción de déficit estructural actual de este gobierno, y otro en el que se da una convergencia más acotada. Y las cifras son muy interesantes. El primer escenario toma como base el compromiso de trayectoria del último decreto del Ministerio de Hacienda, alcanzar un déficit estructural de 1,1% del PIB el año 2026, 0,8% en 2027, 0,5% en 2028, y llegaríamos al 0% el año 2029 recién. La proyección de BCI Estudios de déficit efectivo para 2025 es más optimista, o no sé si más optimista, pero menos mala, y mantienen que el déficit va a ser de menos 2,2% del PIB, que es lo que viene en el último informe de finanzas públicas de la DIPRES. Antonio Moncado, economista de este banco, lanzó cuál debiese ser el recorte fiscal considerando estos números para este año 2026, pero sin considerar, dice él, por ejemplo, la reforma tributaria.
Durante este año se debiese reducir el gasto público, de acuerdo a nuestra estimación, en cerca de 4.500 millones de dólares. La economía mantiene aún un bajo nivel de activos de reserva, especialmente en el FES.
Por cierto, esa es una opinión transversal que comparten los distintos actores, que los fondos soberanos se han ido empobreciendo. Hay esperanzas, eso sí, hacia adelante en lo que va a ser la gestión administrativa que hará el ministro de Hacienda, futuro ministro de Hacienda, Jorge Quirós, cuando llegue, y un escenario optimista, decíamos, en cuanto al precio del cobre. Se proyecta que con una cotización de 5,8 dólares la libra a fines de 2026 y 5,5 dólares la libra para el próximo año, BCI Estudios ve un déficit estructural de un 0,3% hacia 2027, si esto se mantiene. En lo más político, Matías Acevedo, exdirector de presupuesto, dijo que el actual oficialismo no tiene cómo ponerse en el futuro a recortes fiscales.
Yo no veo ningún espacio en la próxima, la futura oposición, de oponerse a ajustes fiscales necesarios para lograr reducir esta herencia fiscal preocupante.
Y con todo, para que no solo sean noticias negativas, ¿cierto? Hay una apreciación general más optimista porque se ha ido reduciendo la incertidumbre en el plano político y además tenemos un escenario externo que es mucho más favorable para la economía del mundo y en el caso particular de Chile, que ha permitido, por cierto, revisiones al alza en lo que van a ser las proyecciones de crecimiento para este año, Katy Nivaldo.
Gracias, Vanessa.
Gracias, Vanessa.
Buenas tardes.
A pesar de la resolución de las directivas del bloque, parlamentarios del Partido Socialista cuestionaron la fragmentación de la futura oposición y llamaron a reforzar la unidad frente al nuevo ciclo político. Algunas voces alertaron que esto podría debilitar la capacidad de la izquierda para enfrentar el nuevo gobierno de Kast, lo que contrasta con la opinión de otros socialistas. Gabriela Piña, buenas tardes.
Muy buenas tardes, así es, parlamentarios del Partido Socialista manifestaron su inquietud frente a la decisión del socialismo democrático de avanzar en la conformación de dos bloques de oposición de cara al gobierno de José Antonio Kast. Una definición que, según señalaron, podría debilitar la capacidad de la izquierda para enfrentar el nuevo escenario político de nuestro país. Desde el PS, como comentaba, algunos parlamentarios alertaron que la fragmentación del progresismo además ocurre en un momento crítico cuando la ciudadanía exige respuestas a los desafíos sociales y económicos. Posturas de esa índole manifestaron, por ejemplo, los diputados Juan Santana, también Daniela Chicardini y Daniel Manucheri. Este último destacó la importancia de priorizar la coordinación política por sobre las diferencias internas.
Tenemos diferencias y no hay que negarlas, pero el desafío que enfrentamos es de tal magnitud que exige hacer todos los esfuerzos por construir unidad.
Algunos parlamentarios de este partido plantearon que si bien existen visiones distintas al interior de la izquierda, estas no debieran transformarse en obstáculos para la construcción de un proyecto común. A juicio de algunos, la unidad no implica necesariamente homogeneidad, sino la capacidad de articular acuerdos amplios que permitan finalmente ejercer una oposición responsable y también efectiva. Sin embargo, esta no es una postura compartida en todo el Partido Socialista. De hecho, fue la propia directiva del PS la que se suma a esta definición que toma el socialismo democrático el viernes pasado. Raúl Leiva, diputado socialista, también parte de la directiva, vicepresidente de la colectividad, resaltó la importancia de una oposición coordinada que fiscalice los retrocesos de derechos sociales sin confrontar al gobierno y que fomenta, además dijo, un diálogo constructivo por el bien del país.
Entonces, hay que ver de qué manera se dialoga, si logramos una articulación entre toda la oposición o algunas sectores de la oposición en establecer una posición firme pero constructiva por el bien de Chile.
¿Cuáles son las visiones en otros partidos? Desde el Partido por la Democracia, el diputado Raúl Soto destacó que aunque la coalición fue formada para gobernar, lo cierto es que al finalizar el 11 de marzo con el nuevo gobierno, será clave construir unidad hacia el futuro. Aseguró que aunque existirán diferencias en algunos temas dentro del bloque, es legítimo y necesario que cada sector se exprese de acuerdo con su identidad.
Hay que desdramatizar la situación. La coalición fue formada para hacer gobierno y por lo tanto el 11 de marzo se termina. Hay que ver cómo se construye la unidad hacia el futuro, que sin duda en muchos temas la vamos a tener.
Todas estas declaraciones, sabemos, surgen en el contexto de un reordenamiento al interior del actual oficialismo y futura oposición que por ahora estaría actuando en dos grandes bloques en el gobierno de José Antonio Kast a partir del 11 de marzo.
Gracias, Gabriela.
Muy buenas tardes.
En Radiograma, resumen de noticias.
A esta hora formalizan al único detenido como eventual responsable del mega incendio en Concepción. Formalizan también a la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, por cohecho y lavado de activos. Con tres muertos terminó un partido solidario en la Florida. Cancelarán la visa de turista a los extranjeros que fueron sorprendidos en moto de agua en el río Futaleufú. La oficina del presidente electo salió a poner paños fríos ante las dudas por las conversaciones entre Trinidad Steiner y José Antonio Kast por su nombramiento en el Ministerio de Seguridad. Sin embargo, mientras Mara Cedini detalló que las negociaciones se dieron días antes, Claudio Alvarado apuntó a que solo horas de que Steiner haya aceptado el cargo. Exactamente, las 14:09.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Seguimos realizando noticias aquí en la radio. Les recordamos que nuestros teléfonos están siempre habilitados para que puedas estar en contacto con BioBio. Por ello, te invitamos a escribirnos o enviarnos un audio a nuestro WhatsApp, el +56 642 2171 80.
Además, nuestra línea fija, el 642-217180, está a tu disposición para que puedas comentarnos en vivo los acontecimientos que estén ocurriendo en tu zona.
Su profunda frustración por la lentitud del proceso judicial expresó la familia de las víctimas fatales del naufragio en Bahía Mansa, ocurrido hace exactamente un año. La fiscalía confirmó que en abril se presentaría en cargos. Vamos a desarrollar la información en el estudio con Camila Báez. Camila, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Claro, lo comentábamos más temprano. Daisy Rivera, quien perdió a sus abuelos y tíos en la tragedia, señaló que si bien la comunicación con la fiscal María Angélica de Miguel ha sido cercana, en general el proceso ha sido lento y frustrante. Entre los hechos que han afectado profundamente a la familia está un cambio en la medida cautelar dictada en primera instancia en contra del patrón de lancha, Rodrigo Paila Pichún, que lo dejó en libertad.
Se ha aplazado ya en tres ocasiones ya el plazo de investigación. Para nosotros, cuando nos empezó el naufragio, era súper claro lo que había pasado y no era necesario para nuestra consideración una investigación tan extensa, ya que habían tantos testigos de lo que había pasado. Hoy en día ya cumplimos un año y todavía en la carpeta investigativa faltan información que de peritajes que ya se han hecho. Y
entre las situaciones denunciadas, Daisy indica la negativa por parte de Fiscalía respecto al acceso a elementos que fueron recuperados del naufragio, lo que ha sido solicitado por el abogado que representa a la familia y negado en dos ocasiones.
Los objetos que fueron recuperados no los han entregado ni han dado información de lo que es que han recuperado tampoco. Entonces, para nosotros el acceso a la información ha sido muy difícil. En dos ocasiones que se da información sobre qué objeto tiene Fiscalía en su poder y nos han negado la información y nos han negado también la entrega de los objetos. Que igual para nosotros es muy, muy frustrante que le hayan dado libertad a este sujeto.
Desde la Fiscalía se ha informado que en abril se cerraría definitivamente el plazo de investigación para posteriormente presentar los cargos en contra del único imputado. Al respecto, la fiscal María Angélica de Miguel ha señalado que el cambio en la medida cautelar tuvo que ver con que la materialización de los peritajes más importantes se realizaron al principio de la indagatoria. Valesca Ricardo.
Lento el proceso, bueno, frustrante igual para las familias. Muchas gracias, Camila.
Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
Donde tú estás, BioBio está.
Una alerta.
alerta temprana preventiva por incendios forestales se encuentra vigente en la provincia de Osorno.
Lo anterior por las condiciones meteorológicas favorables para este tipo de emergencias, como ráfagas de viento, altas temperaturas y baja humedad.
Según indicó la delegada presidencial provincial de Osorno, Claudia Pailalef, a la fecha se mantiene el trabajo de vigilancia respecto a las faenas agrícolas.
En cuanto a las condiciones climáticas, desde Centro Meteorológico Regional Sur, el meteorólogo Boris Salinas explica que para los próximos días se proyectan temperaturas entre 26 y 33 grados en la zona.
Para la zona de Osorno, durante los siguientes días, este martes 27, se espera una máxima en torno a los 26 grados. Sin embargo, ya a partir del 28 hacia el día 29, se espera viento de componente del este, esto quiero decir viento puelche, que va a elevar las temperaturas principalmente en la jornada, superando los 30 grados y alcanzando un máximo durante la jornada del día 29, entre los 33 a 34 grados aproximadamente.
Particularmente para este miércoles y jueves, se esperan temperaturas por sobre los 30 grados en la zona. De ahí el llamado a entrenar las precauciones, considerando además que actualmente el sector agrícola se encuentra en época de cosecha.
Vecinos del sector de La Vega Chica en Osorno acusan una serie de robos que se han cometido en contra de su sede social, ubicada en calle Lucila Godoy, en el sector de Rahue Alto.
Así lo expuso Nelson Soto, presidente de la Junta de Vecinos del sector, quien dio cuenta de un primer hecho delictual ocurrido la semana pasada y del cual se dieron cuenta llegando al espacio para realizar un taller de karate.
Se abrió la sede porque hay un grupo de niños que vienen a estrenar karate en la sede. Y al abrir la sede nos dimos cuenta de que nos habían entrado a robar. En primera instancia vimos la cocina y nos llevaron un frigider chico, losa. Al salir nos dimos cuenta también que nos habían robado estos dos galones de 45 kilos. Y nos llevaron un radio chico, Bluetooth.
Ahora bien, este no fue el único. Este fin de semana la sede vecinal fue víctima de otro robo.
Cuando fuimos a ver la sede, nuevamente la sede estaba abierta, la cocinilla, nos llevaron un perol grande y mucha loza, porque la sede se ocupa generalmente los lunes, miércoles y viernes. La sede queda desocupada el miércoles como a las 10 de la noche, entonces tuvieron el mismo miércoles en la noche, jueves, y de ahí la sede se volvió a ocupar el día viernes y tuvieron sábado y domingo.
Si bien se reconoce que la sede social estuvo abandonada más de 2 años, hoy la realidad es distinta y el uso de este espacio comunitario ha crecido con la demanda de los vecinos.
Por ello, explicó Soto, tuvo una reunión donde pidió mejoras importantes para el espacio, pero aún no se concretan.
Hace un año atrás estuvimos en una audiencia con el alcalde y dentro de lo que le pedimos al alcalde fue que se nos hicieran unas mejoras dentro de la sede. Dentro de las mejoras estaba el arreglo de las ventanas, el arreglo del acceso principal también. El alcalde autorizó todo eso que tenía que hacerse. Vino operaciones e hizo algunos arreglos solamente por fuera, que se arregló la entrada, que el cerco estaba malo, pero quedó pendiente todo lo demás. Yo he estado hablando con uno de los jefes de operaciones, pero me dice que las platas no están autorizadas aún para poder hacer los arreglos.
La sede social de La Vega Chica en Rahue Alto por estos días ha tenido un particular funcionamiento, puesto que ha aumentado el requerimiento de los vecinos por utilizarla, pero que ahora ven un daño importante por el robo de elementos de valor para el uso de este espacio.
En cuanto a detalles de los hechos delictuales, los vecinos deben ahora esperar que sean requeridos por el Ministerio Público para conocer los detalles a seguir.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Un importante avance presentan las obras en Puyehue de los puentes Chinchín y Paso Superior Entre Lagos, desarrollados en medio de las obras de infraestructura vial de la ruta CH215, iniciativa que se está retomando luego de estar paralizada por casi 6 años,
a raíz de la quiebra de la empresa a cargo de las mejoras.
Sobre esto habló con la radio la alcaldesa de la comuna de Puyehue, María Jimena Núñez, quien explicó la importancia de retomar el mejoramiento de la ruta, lo que está sucediendo luego que la actual firma constructora Hauer se quedara con la licitación.
Pues de tanto gestionar, por fin se dieron cuenta que estamos administrando en un paso tan importante como un paso internacional, y la carretera está en muy malas condiciones, esos puentes, ni le digo, un puente mecano para siempre, como es usual en Chile, dicen por un tiempo y las dejan para mucho tiempo. Se hizo la nueva licitación. Así que la empresa HAT está avanzando y estamos contentos porque es una obra que realmente necesita estar en las condiciones que debe estar y la ruta tener un estándar de ruta internacional.
Dijo que si bien hubo preocupación de las actuales autoridades por dar una solución a un proyecto caído por la situación económica adversa de la empresa que se adjudicó el proyecto inicial, quiso reforzar que fue insólito el tiempo de espera para retomarlo.
Queremos que vengan autoridades mucho más comprometidas, mucho más cercanas, que estén más en terreno, porque y sobre todo no en obras tan importantes como esta, que nosotros somos los dueños de casa, pero esta es una obra del sur de Chile y de Chile entero, porque cuando se cierra Libertadores está acá. Yo no digo que no hayan estado preocupados, pero dejar una obra de tal importancia botada 6 años, yo lo encuentro un abuso realmente, sobre todo con estos puentes tan importantes.
Respecto de los avances técnicos en la mejora y reposición de los puentes, el Chinchín, en su fundación del lado oriente, ya se encuentra completamente hormigonado, incluyendo además la primera elevación de la estructura, la cual también cuenta con su respectivo hormigón.
En cuanto al paso superior entre lagos, las elevaciones estructurales ya fueron hormigonadas, previniendo a futuro la instalación de las vigas que conformarán la superestructura del viaducto y posteriormente la ejecución de la losa de rodado.
La autoridad comunal confirmó que ahora resta una reunión con el director regional de Vialidad en el Consejo Municipal de Puyehue para que pueda explicar cómo se llevará a cabo las mejoras en la parte urbana de la ruta y qué impactos tendrá con los vecinos.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, para los trámites en control aduanero, debes presentar cédula de identidad del propietario o de persona autorizada, padrón del vehículo, si no viaja el propietario, un permiso notarial. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
En el marco del plan de salud del gobierno regional de Los Lagos, el gobernador Alejandro Santana anunció una inversión de 1.546 millones de pesos destinada a reducir las listas de espera en cirugías de vesícula y amígdalas.
Se trata de intervenciones que actualmente ocupan el segundo y cuarto lugar entre las cirugías con mayor tiempo de espera en la región.
El plan considera la realización de cirugías en establecimientos privados a través de una alianza público-privada, lo que permitirá beneficiar a más de 1.000 personas en la región de Los Lagos.
Está enfocado especialmente en pacientes no GES, quienes históricamente han enfrentado mayores postergaciones en el sistema de salud.
Primero contarle que hay más de 17.000 personas en la región de Los Lagos que están en lista de espera hace 2 o 3 años en distintas patologías. Nosotros tomamos la decisión de apoyar las operaciones de amígdala y también de vesícula, que apunta a un estrato socioeconómico muy bajo, que no están acogidos al GES y que obviamente la esperanza de que sean operados después de 2 o 3 años es mucho más larga. Y es por eso que dentro del plan de salud del gobierno regional nos hicimos cargo, lo vamos a hacer con clínicas privadas a través de un convenio con FONASA.
El gobernador destacó que esta medida responde a una necesidad urgente de la comunidad y forma parte de una estrategia integral para abordar las brechas en salud, subrayando que lo central es entregar soluciones concretas y oportunas a la ciudadanía más allá de quien las ejecute.
Si el sistema público nos da tenemos que hacerlo con los privados mientras los costos y los estándares obviamente cumplan el objetivo que está propuesto en el plan de salud del gobierno regional. Va a haber una ponderación por provincia, son casi 1,000 personas que van a ser beneficiadas con una de las dos operaciones, a la amígdala o a la vesícula. Esto lo vamos a pasar al CORE el 3 y 4 de febrero para su aprobación.
Santana informó que el programa será presentado al Consejo Regional a inicios de febrero para aprobar los recursos y comenzar las cirugías a partir del mes de abril.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
De Aguas del Ministerio de Obras Públicas confirmó la aplicación de sanciones y la apertura de múltiples procesos de fiscalización contra la empresa Zero Corp S.P.A., responsable de la planta de compostaje ubicada en el sector Crucero, comuna de Purranque, en la región de Los Lagos. Los detalles con Priscila Rupayana en el estudio. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Valesca, Ricardo, auditores. Así es, según informó el director regional subrogante de la DGA, Cristóbal Morales, los procedimientos se iniciaron tras antecedentes remitidos por la Superintendencia del Medio Ambiente entre marzo y mayo de 2025, dando paso a 3 fiscalizaciones de oficio por eventuales infracciones a la normativa hídrica.
Esto se desarrolló en base a visitas por parte de los fiscalizadores al lugar de los hechos, en el cual dio cumplimiento a los trámites que establece la ley. En las resoluciones de la DGA número 19 de agosto del 2025, se aplicó una multa de UTM a la fiscalizada por constatar la construcción de obra en cauce sin la debida autorización. Además, se ordenó la modificación de las obras bajo apercibimiento por una multa hasta 500 UTM.
Un segundo proceso concluyó con la aplicación de una multa por extracción no autorizada de aguas, ordenándose el cese inmediato de la captación y el envío de los antecedentes al Ministerio Público para investigar un eventual delito de usurpación de aguas.
Por otra parte, mediante la resolución de GIA 2617, también de octubre del 2025, se aplicó una multa de 10 UTM, tenía la fiscalizada por constatarse una extracción no autorizada de agua, ordenándose al cese de la extracción y remitiéndose los antecedentes al Ministerio Público para que se investigue el posible delito de usurpación de agua. Y finalmente, el otro expediente abierto.
El tercer expediente asociado a eventuales afectaciones a la calidad del recurso hídrico, la DGA resolvió cerrar el procedimiento tras descartar contaminación de acuerdo al código de agua, luego de una serie de muestreos realizados aguas arriba, aguas abajo y en un pozo subterráneo del predio.
En enero de este año, con la resolución 127, se procedió a cerrar la formulación de cargo de expedientes por acto u obra de menoscabo en la calidad de agua y la disponibilidad del agua por parte de la denunciada a partir de los resultados de los muestreos de calidad de agua obtenidos y de la comparación de los resultados con las normas referentes a la norma chilena, y considerando que únicamente los parámetros analizados que concluyen que no existen existencias indican que el recurso no está limitado para su.
Sin embargo, Morales precisó que las resoluciones de la DGA establecieron plazos de cumplimiento de 30 días hábiles, los que ya fueron fijados para la empresa y cuyo eventual incumplimiento podría derivar en nuevas sanciones económicas con multas que pueden llegar hasta las 500 UTM. Desde la DGA reiteraron que si existen nuevos antecedentes o denuncias fundadas, estos pueden ser ingresados para evaluar la apertura de nuevas fiscalizaciones en la web del organismo o en la oficina regional, en un contexto donde la planta continúa siendo objeto de cuestionamientos por parte de las comunidades del sector de Crucero y de Purranque, con un proceso sancionatorio vigente por parte de la Superintendencia de Medio Ambiente.
Priscila, gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias.
Buenas tardes. Muy buenas tardes.
Además, las reiteradas denuncias por malos olores provenientes de la planta de compostaje Zero Corp, ubicada en el sector de Crucero Purranque, volvieron a instalar el debate sobre la falta de una regulación general en Chile respecto a la contaminación, digo, por olores.
Esta se encuentra hoy en medio de la discusión legislativa en su segundo trámite constitucional y buscaría reconocerlos formalmente como un agente contaminante.
El diputado por la región de Los Lagos, Héctor Barría, confirmó que se trata de un caso que han seguido en terreno y que han derivado en fiscalizaciones y medidas concretas, aunque advirtió que aún existen compromisos que deben aclararse.
Fue fiscalizada la empresa y estuvo en un periodo también de paralización mientras realizaban las mejoras correspondientes. Por lo tanto, hubo una acción concreta por parte de las diversas autoridades involucradas. Hay que reconocer que se lo compartió como una empresa pequeña y cada día ha ido creciendo. Siempre estaremos atentos a que cumpla con todas las normas ambientales. Lo que sí tenemos que averiguar es que en su momento el municipio de Purranque comprometió un recurso de protección. Averiguaremos si efectivamente ese compromiso que realizaron con los vecinos se cumplió o no.
En ese contexto, Barría se refirió al proyecto de ley que actualmente se discute en el Congreso y que busca modificar la ley 19.300 para reconocer expresamente el olor como un agente contaminante, señalando que se trata de una discusión necesaria, pero que debe considerar las particularidades productivas de la región.
Hay empresas que exceden con la situación del mal manejo de olores y otros elementos, sobre todo cuando están cercanos a ciudades, a villas, a poblaciones, y eso hay que abordarlo sobre todo cuando es una empresa que se instala posterior a aquella villa. Pero hay que poner cuidado también, sobre todo en nuestra región de Los Lagos, con muchas parcelas de agrado o terrenos que han sido subdivididos en loteo, en los cuales nos están llegando reclamos en contra de actividades silvoagropecuarias y ganaderías. Nuestra región tiene un espíritu ganadero desde hace bastantes años, por lo tanto, ahí, en mi caso, estaría en contra de aquello, porque estarían afectando, en este caso, a loteos y parcelas de agrado que llegaron posterior.
Desde el Consejo Regional, el presidente de la Comisión Osorno, Francisco Reyes, señaló que han acompañado las demandas ante la comunidad y que existe un proceso sancionatorio en curso por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente, aunque reconoció que los vecinos siguen manifestando molestias.
Y sabemos que la empresa también ya presentó su programa de cumplimiento a lo ordenado por la superintendencia. Sabemos también de reuniones realizadas durante el mes de diciembre y en el mes de enero que han agudizado la demanda y de alguna manera también el planteamiento por parte de los vecinos organizados sobre los olores que no se han despejado. Y en ese sentido, lo que le hemos pedido a la superintendencia es ser empáticos con las urgencias de la comunidad, evacuar rápidamente los informes y también elevar cualquier acción necesaria que eso garantice la salud de la persona.
El caso de Purranque se suma así a otros conflictos socioambientales del país que han reactivado la discusión legislativa sobre la necesidad de una ley general de olores, en un escenario donde las comunidades acusan impactos persistentes y respuestas inconstitucionales aún insuficientes.
En Radiograma no elegimos las noticias,
elegimos contarte la verdad.
Y en información policial, un hombre de 26 años de edad es intensamente buscado por su presunta participación en el delito de femicidio íntimo en calidad de tentado.
Esto luego que la víctima, una mujer de 29 años de edad, fuera atacada con golpes de puño y posteriormente estrangulada por su expareja, en momentos en que ambos se encontraban en el domicilio del imputado. Así lo informó a la radio el jefe subrogante de la brigada de homicidios, subprefecto Jorge González.
A solicitud del Ministerio Público de Osorno, detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI concurrieron a un sitio del suceso en calle Balmaceda de esta ciudad y a posterior también hasta el Hospital Base Osorno a fin de interiorizarse del detalle de las lesiones de la víctima. Ella, en ese intertanto, al solicitar ayuda, los mismos familiares del imputado ingresan a esta dependencia, le prestan auxilio a la víctima. Ella, al verse ya liberada de su atacante, huye del domicilio.
La familia del sujeto concurrió en auxilio de la mujer, logrando frustrar el ataque. La mujer denunció el hecho a carabineros, siendo luego trasladada al hospital Base de Osorno.
cuando ya los detectives de homicidio empiezan a trabajar esta situación, se encontraron con que la víctima está constatada con lesiones leves por parte del Hospital Base Osorno, sin embargo efectivamente presenta lesiones atribuibles a golpes de puño. Sin embargo, el imputado y su familia no están en el domicilio, así que hasta este momento el equipo de turno de la Brigada de Homicidio de Osorno se encuentra aún continuando con las diligencias.
Según trascendió, la víctima había cortado el vínculo afectivo que mantenía con el acusado producto de una escalada de actitudes violentas hacia ella.
La fiscalía instruyó que la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones continúe la indagatoria para dar con el paradero del acusado, toda vez que al llegar los efectivos policiales hasta el domicilio, este no se encontraba en el lugar, permaneciendo aún prófugo.
Un hombre de 41 años fue detenido por carabineros de la subcomisaría de Purranque tras ser sorprendido portando un arma de fuego mientras se encontraba en un mirador de la comuna en el marco de un patrullaje preventivo.
El procedimiento se registró en el sector del mirador conocido como El Barquito, ubicado en paralelo a la Ruta 5, donde personal del servicio motorizado detectó la presencia de dos adultos junto a un vehículo. Al advertir la presencia policial, uno de los sujetos arrojó un bolso tipo morral al interior.